RTBC.
No,
no puede ser.
Bueno,
no,
pero alguien renuncia. No, por fin no, alguien renuncia después de un escándalo. No, pero yo ya le dije. No, claro.
Lo hizo en las últimas horas y se ha referido ya ampliamente.
Como en Inglaterra.
Al escándalo que motivó su renuncia.
Exacto.
A la gerencia de RTBC. Dijo que no le quiere trasladar esa circunstancia, esa ese bochorno al presidente Iván Duque, quien es un respetuoso de la libertad de prensa.
Era insostenible el tema, de todas maneras, ¿no?
La situación era...
Pero tantas cosas insostenibles y no renuncian, don Guillo.
Es muy válido, ¿eh?
Eso sí, pues.
Ha aclarado que su renuncia no fue solicitada por la presidencia de la República. De hecho, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo respaldó en las actuaciones en al frente de RTBC. El asunto es que dice que se trató de una decisión autónoma y el próximo lunes se sabrá si su renuncia es aceptada, pero lo cierto es que la carta dice que es irrevocable.
Ahora me arrepiento por haber hecho eso, era censura en RTBC.
Y se sabría dónde mandar la carta, porque en la grabación ni idea del resto de cosas del cargo.
No, se la entregó a la a ministra.
Pero, dijo, insiste en su versión de que eventualmente pudo ser chuzado, interceptado por la Fundación para la Libertad de Prensa, un argumento pues bastante particular.
No, absurdo. No tiene defensa, pero lo que correspondía era renunciar y renunció. Es que yo lo que digo es, ustedes saben más de esto
pero
que yo.
Era lo mínimo que tenía que hacer.
Pero Andrea, ¿cuántas veces?
En un país como
eso iba a decir.
Se nos volvió una proeza, lo mínimo.
Exactamente.
Que hay que hacer.
Lo mínimo.
La conducta.
Eso.
Es una buena pregunta, don Antonio.
Pero en un país en el que nadie hace lo mínimo cuando hay un escándalo de estos, que es renunciar, que alguien lo haga.
Novedoso, claro.
Pues es novedoso.
Claro, claro.
Sí, pero es que era absolutamente insostenible ese cargo.
Pero ¿cuántos cargos insostenibles hay? Inclusive cargos realmente mucho más importantes.
Pero ¿por qué conformarnos? ¿Por qué mirar desde el lado de... ¿Ves que estamos
no, nadie, no, nadie se está conformando. Es que yo lo que estoy diciendo es que es novedoso.
¿Cuántos cargos insostenibles? No. Es como llegar y...
No.
Ay, perdí la materia, pero los demás compañeritos también la perdieron.
No, David, le pido Cameron, no ponga palabras en mi boca. Yo lo que estoy diciendo es que es novedoso.
David Cameron,
novedoso que renuncie.
No, pero David Cameron en Inglaterra dijo, yo lidero esta cosa del Brexit, si pierdo me voy, se fue.
Se fue.
Claro, exactamente. Y al renunciar reveló otra perla.
A ver.
Y es que dijo que Diana Díaz, la directora de Señal Colombia, fue quien lo grabó.
Diana Díaz.
Pues eso dice él.
Le echa la culpa a la señora.
Mi prima no tiene nada que ver en eso.
De una u otra manera, pues.
Que también hay que decir algo. Quien lo grabó también
valiente.
Es...
Valiente, claro, porque dejó en evidencia.
No, no es delito.
No, eso no es delito. Es una.
Claro, lo que pasa es que hay que ver el contexto de la grabación. Exacto. Porque si se trata de una junta, pues hay muchas juntas en empresas del Estado que se graban.
Sí.
Precisamente para hacer. Fiel a la hora de transcribir y de firmar.
Hay que ver el contexto. Claro. ¿Podría ser delito o podría que no?
No, no es delito.
No, pero puede tener delito.
Puede tener de las dos.
Sí, claro.
Razón.
Sí.
Pero normalmente, en eso tiene razón Norbey, normalmente se graban para cumplir exactamente con lo
al
que
transcribirlas.
Se claro.
Claro, que queden exacto a lo que se
pasa. Ah, sí. Si es una junta, se transcribe y ni siquiera hay que grabarla. Ahí está, y además queda a la orden pública.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Pero si es una reunión privada, un comité, entonces.
Eso es lo que
hay a ver.
Eso es lo que no se aclara.
Exactamente.
Pero es que si usted actúa siempre éticamente, correctamente.
No importaría que lo grabaran
o que no lo graben.
De acuerdo. Ahora, la pregunta es: ¿éticamente correcto grabar en una conversación privada quien no sabe que lo estén grabando? Si eso no es otra cosa aparte.
No es ético.
Pero
si
es que es el director de
un
canal
constitucional.
Público.
Entonces el fin si justifica usted, los medios.
No, porque el medio ahí está, la OCDE, la ONU garantiza ese derecho de grabar cuando es en aras de garantizar un derecho básico. No es así como lo está poniendo de que el medio justifica el fin, no, ni el fin justifica los medios. Ahí está justamente cuando usted va en pro de algo más loable, se justifica. Cuando es otra cosa, pues no.
Bueno, me parece cierto, que éticamente no es correcto grabar a nadie. Si está en una junta, ya está.
La OCDE, la ONU y otras organizaciones.
Lo cierto es que con esta,
tendrá que verlo.
Con esta situación que se ha presentado, pues indudablemente que el futuro profesional del señor Vieri está bastante enredado.
Sí, claro.
Porque es un periodista que llegó a una gerencia pública de unos medios públicos a censurar a periodistas, lo cual es bastante difícil para el ejercicio de la profesión, y le queda como un antecedente ético bastante complicado.
Por supuesto.
Hay que recordar, además, Antonio, el antecedente de Juan Pablo Vieri cuando era el jefe de prensa del entonces candidato Iván Duque y llegaron a una entrevista a Radio Nacional, sacaron a los dos periodistas que había ahí, dos periodistas de gran trayectoria y mucho reconocimiento, y los sacaron simplemente porque el señor Vieri llevaba a sus dos periodistas para hacerle la entrevista al candidato Duque.
Sin trabajar él en Radio Nacional.
Claro.
Sin trabajar
claro.
en Radio Nacional, es cierto.
Y el otro antecedente que existe es que el señor Vieri no era una persona cercana o del corazón del presidente Duque.
¿Cómo así?
El señor llegó a la campaña prácticamente a última hora, cerca de un mes, un poquito más, para ayudarlo en algunas giras y hacer las grabaciones y la repostería y demás. No, y nunca estuvo con él ni en el Congreso de la República, ni en Estados Unidos, ¿no? Un ave de paso en la vida del presidente.
A grandes males, grandes soluciones. Ya Vieri renunció, ahí están Hassan Nassar y Espinosa para que los...
Yo lo que digo es que hay que ver todos los matices como el deber exige. Por ejemplo, hay que decir que se encontró con una entidad en donde las licitaciones las ganaban los mismos de siempre. Algo está pasando. Y contra todo eso tenía que luchar y tendrá que luchar el que llegue ahora. Entonces, hay muchos matices que hay que tener en cuenta. Desde luego que la equivocación es, le tenía que costar el cargo, es que no es para menos, ¿no? Ahora, algunos consideramos, esto será personal, institucional, no lo sé, pero aquí inclusive el general que estaba en instituciones, no sé, no es éticamente correcto grabar a alguien en una conversación privada.
De pronto,
general, no tenga la autorización de que vamos a saludar y vamos a grabarnos.
No. Pero esta mañana la decana de Derecho de la Universidad de los Andes estuvo aquí con Yolanda Ruiz explicando por qué este caso no se trata de una grabación de invasión a la privacidad, sino que es algo que se trata de una filtración en aras de algo más grande de eso, en aras de proteger un derecho como la libertad de expresión. Si les da pereza leerse lo de la OCDE y lo de la ONU, ahí está la entrevista de 20 minutos de Catalina Botero esta mañana.
No, a mí no me da ni 5 de pereza, pero no dejaré de pensar que si alguien no me autoriza a grabarlo, pues no está bien grabarlo.
Está bien.
Eso está.
Pero eso es bueno que alguno en esta mesa plural piense así.
Exactamente.
Eso es bueno, que haya esas diferencias, que Norbey piense una cosa, que Andreita, que el general.
Además, no somos
nadie. Es la democracia.
Exactamente. Decía Andrea.
¡Movimiento Duque, Ope, presente!
Decía Andrea.
Que eso de la grabación, pues mire, se trata de un canal público.
¿Cómo así?
Público el que está hablando. Y ahí se iban a decidir cosas importantes y ya estaba pues en boga el tema de Santiago Rivas, que a propósito, si Santiago no sale a las redes sociales a hacer todas estas denuncias, a reclamar lo que le correspondía como derecho de realizador y de presentador de su programa, pues nada de esto hubiera trascendido y simplemente hubiera seguido ahí el señor Juan Pablo Vieri censurando al periodista que no está alineado con lo que él piensa y con lo que piensa el gobierno y tratando a la gente como se ve que la trata según en ese audio.
De acuerdo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, es que una cosa no quita la otra.
Claro, y ahora viene lo más complicado para el señor Vieri, que es responderle a la Procuraduría que ha iniciado. Que ha anunciado que ha iniciado investigación.
Sí, señor.
Y la verdad es que por el acervo probatorio mostrado, pues va a ser bastante sencillo tome una decisión.
Exactamente. Entonces, está difícil y por supuesto se equivocó irreversiblemente. Y no me da pereza leer, por supuesto. Si algo no me da pereza en la vida es leer. Tranquilo. Estamos en el tren.
Ya volvemos. El tren.